Je donne la parole au président du Conseil exécutif, son Excellence, le docteur Deloro Maini.
Señor presidente de la Conferencia General, señor director general, señoras y señores delegados, tengo a mucha honra ocupar hoy esta tribuna para dar en nombre del Consejo Ejecutivo la más cordial bienvenida a las delegaciones de los Estados miembros y de los miembros asociados, a los representantes de las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, así como a los observadores de las otras organizaciones internacionales, intergubernamentales o no gubernamentales, que participan en la 15ª reunión de esta Conferencia General. En primer lugar, quisiera asociarme, señor presidente, al homenaje que acabáis de tributar a las personalidades fallecidas durante los 2 años transcurridos. Al comienzo de cada reunión de la Conferencia General, cuando oímos pronunciar los nombres de los amigos de la organización que nos han abandonado para siempre, nos damos cuenta con tristeza del vacío que dejan en nuestras filas y en nuestros corazones. Quiero dedicar un recuerdo conmovido a 2 colegas fallecidos el año pasado. En primer término, al profesor Ahmed Kusi Tesser, vuestro eminente compatriota, señor presidente, que fue también vuestro predecesor en el Consejo Ejecutivo, donde ocupó un puesto de noviembre de 1949 a diciembre de 1952. Escritor y poeta, era también un eminente especialista en el campo de la educación. Los que le conocieron durante las reuniones de la Conferencia General en que participó, conservan de él el recuerdo de un hombre íntegro y de un juicio ponderado. Nos conduele también la muerte del señor Julien Cuper, que representó a Bélgica en el Consejo Ejecutivo de diciembre de 1956 a noviembre de 1964 y participó en numerosas reuniones de la Conferencia General. Muchos de nosotros tenemos presentes sus intervenciones en esta tribuna en nombre de la delegación belga. Era ferviente partidario de una UNESCO dinámica y defendía sus ideales con convicción y a menudo con un contagioso entusiasmo. Falleció unos días antes de abrirse la Conferencia de Ministros de Educación de los Estados miembros europeos sobre el acceso a la enseñanza superior que se reunió en Viena en el último otoño, de la que él había sido decidido partidario en la Conferencia General. En nombre del Consejo, doy a las delegaciones de Turquía y de Bélgica nuestra más sentido pésame. También presento al Secretariado nuestras condolencias por la penosa desaparición del señor Yurival Gómez Machado, que fue director del Departamento de Cultura, uno de sus más expertos y diligentes funcionarios, cuyo recuerdo honra a la América Latina y a la organización. Señor presidente, hace un momento pronunciasteis palabras elogiosas hacia el Consejo Ejecutivo y su modesto presidente, que me han halagado mucho. Ellas son el reflejo de vuestra extrema cortesía. Por mi parte, debo destacar también y agradeceros la constancia con que habéis concurrido a nuestras sesiones y participado en las deliberaciones con la lucidez y el fervor que os caracteriza. La Conferencia General podrá apreciar a lo largo de sus trabajos y particularmente mañana, cuando me honren rendirle cuenta de la actividad del Consejo, el empeño con que éste ha querido corresponder a vuestra legítima expectativa. Si la 14ª reunión de la Conferencia General se desarrolló bajo el signo del 20º aniversario de la organización, la que hoy se inaugura en este año de 1968, consagrado a los derechos humanos, nos da motivo para reforzar nuestra energía y para afirmar una vez más nuestra fe en el ideal que proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos, que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad hace 20 años, el 10 de diciembre de 1948. Existe, señores, una estrecha relación entre ambos acontecimientos, ya que el primero, creación de la UNESCO, representa el esfuerzo mancomunado de todas las naciones por medio de un órgano intergubernamental con el fin de llevar a la práctica en el ámbito de la educación, la ciencia y la cultura los principios de la paz y de la comprensión entre los hombres y los pueblos bajo el amparo de la justicia. Y el segundo es la explicitación de los objetivos fundamentales de tal propósito y el progresivo acatamiento de sus concretas exigencias. No puedo dejar de recordar con este motivo que la semana pasada el Consejo se enteró con profunda satisfacción del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al presidente René Cassin, el autor del primer proyecto de la Declaración Universal. Me siento feliz de adherirme a vuestras palabras, señor presidente. Este gran amigo de nuestra organización y miembro de la delegación francesa en numerosas reuniones de la Conferencia General, ocupó repetidas veces esta tribuna para defender con tanto entusiasmo cuanto lucidez la causa de la dignidad y del respeto de la persona humana, la cual ha de encontrar su garantía no solo en los sistemas jurídicos de los Estados, sino también y quizás primordialmente en el progreso de la conciencia universal. Quiero aprovechar esta ocasión para reiterar a tan ilustre personalidad la más cordial felicitación del Consejo Ejecutivo por esta alta distinción y para asociar la Conferencia General al justo homenaje rendido a este gran ciudadano del país que nos acoge. Si contemplamos el mundo, observamos con inquietud y hasta con angustia que el camino de la paz es un camino áspero y que los derechos del hombre, como los proclama la Declaración Universal, son por desgracia y con excesiva frecuencia desconocidos, cuando no violados y escarnecidos. Tan triste espectáculo no debe ser para nosotros motivo de desaliento ni de resignación. No estamos aquí ni para juzgar ni para condenar. No es esta nuestra misión. Nuestra confianza en el porvenir tiene sólidas razones. La realización de esta asamblea, constituida por tan numerosas y calificadas delegaciones del mundo entero, es una fuente de optimismo, de esperanza, porque representa la afirmación de la voluntad de los Estados miembros de aunar sus esfuerzos en el seno de la UNESCO para llevar a la realidad, progresivamente, quizá paso a paso, los objetivos que le ha asignado nuestra Constitución en favor del respeto veraz y efectivo de aquellos derechos fundamentales. La declaración, señores, no es la representación de una realidad, ni la profesión de una virtud de la que puedan envanecerse individuos o naciones. Es el público y universal reconocimiento de un deber que a todos nos incumbe. Es una posición tomada deliberadamente frente a un mundo de violencia, de miseria y de injusticia. Con ella, claro está, estas no desaparecen, pero por ella se manifiesta de una manera lúcida la angustia de ese mismo mundo ante su vista y la voluntad de arrancar de su historia presente las enormes fallas que tales males representan. Por eso en la UNESCO la Declaración de los Derechos Humanos no es letra muerta, ni puede serlo. Ella inspira toda su acción y afina en nosotros, aquí presentes, el sentimiento de nuestra grande responsabilidad. Nos alienta la convicción por este motivo que el esfuerzo realizado no será vano, porque sus frutos perdurarán aunque se borren pronto las huellas de nuestro paso en este recinto. Tal es el sentido del programa que la Conferencia General va a examinar y aprobar, lo mismo que el de las decisiones diversas que le incumbe tomar en virtud de las normas vigentes o en cumplimiento de las resoluciones aprobadas por la Conferencia General en reuniones anteriores. La UNESCO es un organismo complejo cuya estructura, cuya acción y cuyos métodos tienen la originalidad exigida por la novedad de las tareas que hoy incumben a la comunidad internacional. Hay en su seno, como base y fundamento de la acción, un inmenso y variado trabajo de cooperación en el que participan no solo los estados, sino los especialistas de las más diferentes disciplinas, con el objeto de estimular el progreso de la inteligencia y el acrecentamiento de los conocimientos. Mas todo este esfuerzo va dirigido a un fin ulterior, práctico y concreto, que se realiza por medio de la llamada acción operacional en el seno de los países que requieren su asistencia en beneficio de la educación, de la ciencia y de la cultura. Acción que cada día se extiende y aumenta en cantidad cuanto se perfecciona en calidad, de donde resulta el progresivo establecimiento y consolidación de una solidaridad universal de individuos y de naciones que por encima de todo instaura, proclama y defiende sin discriminación alguna las más nobles aspiraciones del hombre. De ahí el sentido ético de sus ideales y la trascendencia espiritual de su obra. Por eso no hay Estado que pueda sentirse indiferente o ajeno a los planes de la UNESCO. No ya porque, atraído por su significación, adhiera simplemente a sus enunciados, sino porque siendo parte de su estructura, es por lo mismo tan responsable del voto con que sanciona su programa cuanto de su ejecución en la esfera de su competencia nacional o en el ámbito regional de que forma parte. La UNESCO no es el secretariado, no es el consejo, ni siquiera es la conferencia, aisladamente considerados. Son tres órganos que se integran en un mismo sistema, sobre planos diferentes, con atribuciones propias y coordinadas. Está de más que me refiera dentro de estas relaciones a la función superior y decisiva de la Conferencia General. Solo quiero destacar cuán importante resulta concebir en nuestro espíritu la idea con que debemos integrarla al proceso de continuidad vital y evolutiva sobre la que se asienta la labor de toda la organización. La conferencia no es una asamblea ocasional, externa al mecanismo de la organización. No proviene de afuera, nace y se desenvuelve dentro de la organización. Es fuente y garantía de su continuidad. No solo está sometida a las normas de su estatuto y de su reglamento, sino a las leyes de esta continuidad que ella misma viene elaborando en sucesivas reuniones y que hoy constituyen una disciplina estricta y coherente
a la cual voluntariamente se somete para asegurar por mérito de sus propias decisiones el éxito de sus deliberaciones. Tan rígida se muestra en ocasiones que parece limitar la espontaneidad, o mejor dicho, el triunfo de ciertas iniciativas, pero en verdad las encausa dentro de un plan que abre ampliamente su admisión en el futuro. Este es el modo de su funcionamiento y la razón de su acierto. La presencia en esta sala de tantos rostros amigos muestra que la conferencia general no es un encuentro fortuito de personalidades designadas por los gobiernos para participar en un variado calendario de actos oficiales. Esta asamblea soberana revela por su propia composición que los Estados miembros quieren mantener de etapa en etapa aquella continuidad en la labor a que antes me refería, designando para que los representen en gran número a hombres y mujeres que no solo constituyen en el plano nacional fuerzas representativas de la educación, de la ciencia y de la cultura, sino que además poseen un conocimiento de los problemas específicos de la colaboración internacional adquiridos sobre todo en las precedentes reuniones de la Conferencia General. Muchos entre los que conozco personalmente se sienten movidos precisamente por una vocación profunda a servir la causa de la UNESCO, porque han encontrado en nuestra organización un ambiente estimulante que responde a sus aspiraciones profundas hacia la solidaridad y la fraternidad humanas. Pero no me alegra menos ver también rostros nuevos, los de los delegados que participan por primera vez en la Conferencia General y esperan con legítima curiosidad descubrir la fisonomía propia de una asamblea que ofrece para ellos el atractivo de lo desconocido. Les deseo que encuentren dentro de esta casa el hilo de Ariadna que les conducirá a través de los procedimientos y los mecanismos complejos de la institución. Y estoy cierto que, compenetrados de su espíritu y movidos por el fervor que los atrae a nuestro seno, han de darnos su valiosa colaboración, sirviendo con renovado entusiasmo desde el lugar que ocupen en su profesión y en sus funciones la noble causa que se han consagrado los que los precedieron. En los próximos días, señores, la Conferencia General estudiará múltiples actividades de la organización, pasadas, presentes y futuras. Los documentos que ha de examinar la conferencia contienen el balance del programa puesto en práctica y las propuestas para el futuro. Quiero hacer votos porque sus trabajos, en sus resultados concretos, lo mismo que en su significación profunda, encuentren más eco que el de las paredes de nuestras salas austeras. Estamos aquí reunidos para trabajar por el mundo en su universalidad, para el género humano en su conjunto, y creo legítimo que querramos dar a conocer al mundo la naturaleza y el sentido de nuestras deliberaciones. Por ello, es esencial que los medios de información, en las columnas de los periódicos y en las ondas, reserven un lugar cada vez mayor a la obra que realizamos. Solo a través de la prensa, la radio y la televisión, los que carecen aún de derechos o son víctimas de discriminaciones, sabrán que cuentan aquí con aliados pacientes pero resueltos para construir un mundo pacífico, más justo y más humano. Estamos aquí tanto para los millones de niños que van a la escuela como para los que no tienen aún escuela. Estamos aquí para los millones de jóvenes que buscan su camino y necesitan prepararse para un empleo para poder vivir decentemente. Estamos aquí para los millones de adultos que perfeccionan sus conocimientos y también para aquellos que por no saber leer ni escribir no los pueden adquirir. Es preciso que lo sepan, porque quizá de eso depende que no desesperen. De la esperanza que pongan en nosotros, obtendremos nuevas energías para que nuestra acción responda a sus anhelos. No me refiero, como comprenderéis, a oficios de propaganda o de ocasional difusión. Aludo directamente a la necesidad de una cooperación constante de los sectores que administran los medios de comunicación modernos, cooperación que ha de realizarse por las vías de la información y de la crítica. Reconozco, en virtud de esta convicción personal, el valor de la amplia repercusión que en diversas partes del mundo encuentra la acción de la UNESCO gracias a ese espíritu de cooperación. Pero no la considero suficiente ni proporcionada al interés que la misma UNESCO demuestra por los problemas de tan variados e importantes sectores de la información. Aspiramos, en beneficio de ideales que no pueden dejar de ser comunes, a una mayor interpenetración y solidaridad. Creo que si las leyes de la objetividad y de la amplitud informativa nos fuerzan a recoger en la prensa, en las ondas o en la imagen, cuanto en el mundo es desequilibrio, miseria, guerra, vicio, violencia, no menos estamos obligados a transmitir todo lo que tienda a desarraigar tales calamidades, y es en los hechos inequívoco testimonio real y concreto de un triunfo del espíritu. Prosigamos, señores delegados, nuestra labor, cualesquiera sean las circunstancias. Una convicción común, íntima y profunda nos impulsa. La función que desempeñamos no es meramente declarativa de fórmulas más o menos ideales. Es una función regular, normativa, permanente, constructiva de un sistema que opera en lo hondo y a largo plazo, por debajo de las contradicciones, de los desalientos, hasta de nuestras propias inconsecuencias, para asegurar en un futuro que tal vez nuestros ojos no verán, un mundo mejor y más digno de ser vivido. Bajo el amparo de esta esperanza, señores, hago votos a Dios por el más completo éxito de vuestras deliberaciones. He dicho.